Bien, vamos a continuar con el estudio. El último día habíamos leído el capítulo 13, que tendríamos que volver a leer hoy, y no lo vamos a leer porque es un capítulo que quizá pues lo sabemos casi de memoria, y el tema que empezamos el otro día tiene que ver con los dones, que es de lo que trata el capítulo 12, el 13 y el 14, y al final del 12 pues encontrábamos como dones primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, etcétera. Y hablando sobre los profetas, es a los que dedicamos el lunes pasado la mayoría del tiempo, pero no completamos todo lo que podemos ver en el sentido de cuál era la función de los profetas en este momento de la Iglesia, que es un momento temprano en cuanto a documentos novotestamentarios. Estamos pues unos años aproximadamente, pues quizá 15 años más o menos de la resurrección del Señor Jesucristo, y hay un periodo de transición en la historia de la Iglesia que no empezó los creyentes a partir del día de Pentecostés. No empezaron a reunirse como se hace en el día de hoy, pues determinados días de la semana, con una clasificación de las reuniones, pues con reuniones de oración, con reuniones de predicación de la palabra. Ahora está estratificado de tal manera que hay una reunión de oración un día, otro día ministerio de la palabra, que quiere decir que es como una reunión para hablar la palabra de Dios casi en referencia exclusivamente a los creyentes, otro día reunión de predicación del Evangelio, que se hace mirando a los que no son creyentes, que pueden venir a estas reuniones, etc. Esta estratificación no existía desde el principio, sino que se reunían, tenían comunión los unos con los otros, como dice la palabra de Dios, y perseveraban unánimes, en el sentido de fielmente adictos a una serie de circunstancias, perseveraran juntos en las oraciones, en el partimiento del pan, en la doctrina de los apóstoles y en el estudio de la Escritura. Y todo eso se hacía cada vez que se reunían, y además no se reunían nada menos que todos los días. Comían juntos, tenían la mayoría todas las cosas en común, no había pobres entre ellos, tampoco había ricos, pero tenían lo que necesitaban y se les ayudaba a cada uno según su necesidad. Bien, pues la Iglesia funcionaba con los dones que el Señor iba dando, y llegamos a este momento del año 55-57, donde se nos da esta lista de dones que tenemos al final del capítulo 12, y luego se continúa en el capítulo 13. Ya dijimos que los profetas en ese momento que había en la Iglesia eran aquellas personas que transmitían a los creyentes, digamos, el contenido de las Escrituras, pero de las Escrituras que había entonces, que eran el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento se estaba empezando a escribir en ese año 55 o un poco antes, y la Carta de Santiago es un poco anterior. Yo soy de los que pienso que sí, y aparte de muchas razones que podríamos aducir, porque podría ser el primer escrito que manejaron en las iglesias. Hay detalles más que significativos de por qué podía ser el primer escrito. El primer detalle que encontramos en la Carta de Santiago es la conversión mediante la regeneración del Espíritu de Dios en lo más profundo del corazón del hombre, pero sobre todo la Carta de Santiago, o la Epístola de Santiago, hermano del Señor, de madre, es un aviso, una atención seria sobre qué debe de ser el evangelio que hay que predicar. O sea, que debe ser la proclamación del Evangelio del Reino de Dios, lo que se conoce como querigma. El término proclamación literalmente viene de un término griego que es el término querigma, y la proclamación del Evangelio debe ser querigmática, quiere decir que hay que anunciar, como el apóstol Pablo dice en esta misma carta, y lo hemos visto en algún momento, que se trata de predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Bien, pues los profetas tenían como misión transmitir la revelación de las Escrituras. Y vamos a empezar viendo la opinión en el Evangelio de Juan del mismo Señor Jesucristo. ¿Qué Escrituras había entonces, en esa época? Que eran las mismas que había en la época, unos años antes de cuando estaba Jesús aquí en esta tierra, y lo que él enseña sobre lo que era en aquel momento las Sagradas Escrituras, que son el Antiguo Testamento más el Nuevo. Pero entonces el Nuevo se estaba empezando a escribir. Y en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, y el verso 39 dice lo siguiente: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros, y está hablando a escribas y fariseos, escribas, maestros de la ley, y fariseos muy celosos de la ley de Dios y con un conocimiento muy importante de esta ley, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Esto conecta mucho con el capítulo 13 de Primera de Corintios, donde se habla del amor de Dios. Y aquí se destaca lo que el Señor dice. No dice porque no tenéis amor en vosotros a vuestro hermano biológico, a vuestro padre, a vuestra madre, a vuestro marido, a vuestra esposa, no. Dice claramente, yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y cuando el amor de Dios no está en nosotros, el amor hacia otras personas, otras realidades, que no es el amor de Dios, tampoco suele estar. Y en el Nuevo Testamento hay que diferenciar muy bien lo que es el amor de Dios y lo que es el amor humano que puede brotar de nuestro corazón. No es que la Escritura enseñe que el amor humano, en el sentido de un hijo que ama a su padre, un padre que ama a sus hijos, que eso no tenga valor, sino todo lo contrario, se valora mucho. Y se valora cuando se da consejos a los padres cómo tratar a los hijos y consejos a los hijos de cómo tratar a los padres. Pero cuando el amor de Dios realmente no está en nosotros, el amor hacia otras realidades difícilmente, desde mi punto de vista, puede estar. Y en mi experiencia profesional y personal, y también como creyente, pues creo que esta es una verdad que nos puede doler, pero desgraciadamente es así, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre. Y aquí está hablando Jesús de Nazaret como hombre. Y como hombre tiene un Padre, que es Dios. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Es interesante en el original que dice del Dios uno, del Dios monon en griego, que significa uno. No hay más que un Dios. Y esto tendríamos que tenerlo muy claro. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, que era un profeta, que era un gran hombre de Dios, que era un hombre de Estado, por decirlo de alguna manera en términos de nuestra época, Moisés era un hombre de Estado, era un estadista. Era un político y tenía su estrategia política y tenía su formación militar hasta el punto de ser la persona más acreditada en la corte de Egipto al mando del ejército nada menos más poderoso que entonces había en la tierra. Todo eso lo dejó por el Dios de sus padres, lo dejó por Yahvé. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Con lo que estamos diciendo que, o está diciendo, perdón, el Señor Jesucristo, que el Pentateuco, que los primeros cinco libros de la Biblia, que se atribuyen a Moisés, y yo creo que eso es acertadísimo, aunque podrán leer libros y oír discursos donde se cuestiona si Moisés es el autor de esos libros. ¿Cómo podía Moisés saber lo que iba a pasar en la creación, el orden en que iban a pasar las cosas? Pues resulta que lo que se plantea o se cuestiona a veces desde campos cristianos, no se cuestiona desde campos que nunca se han definido como cristianos. Uno de los últimos libros que se ha escrito sobre el Big Bang y el nacimiento del cosmos, del mundo en el que vivimos, empieza diciendo lo siguiente. Lo escriben científicos, este libro, científicos 100%, algunos creyentes, otros no. Pero el comienzo de lo que voy a decir ahora no lo escribe una persona creyente que cree lo que dice Génesis, pero además muchas veces cuando se cree lo que dice Génesis nos pasamos, porque lo literalizamos y no sabemos que tiene otro desarrollo que va más allá de literalizarlo. La ignorancia es muy atrevida. Yo he recibido hoy, creo, o ayer, no lo sé, una cosa en Facebook que dice un creyente, dice, he escuchado sus estudios sobre el capítulo 11 de la primera carta a los Corintios. Y usted yerra porque su interpretación es errónea. Hay que saber ajustarse a los textos bíblicos. Y yo le contesto, porque alguien lo puede leer y saberlo, es público eso. A mí no me escandaliza que usted considere que yo cometo errores. Todos los seres humanos cometemos errores alguna vez. Lo que me escandaliza es su pobreza intelectual a la hora de estudiar las Escrituras. Eso es lo que yo le contesto, porque no se ha enterado de lo que 1 Corintios 11 dice, y él se refiere al velo de las mujeres. Es un tradicionalista clarísimo, ¿no?, que no ha sabido que la interpretación bíblica ha tenido un desarrollo en la historia y que hoy sabemos muchas cosas que en otros momentos no se podían saber. Hoy sabemos cosas sobre el libro de Habacuc porque hace muchas décadas se descubrieron los documentos del Mar Muerto, sobre Isaías, incluso hasta sobre el Evangelio de Marcos, que los esenios que habitaban en cuevas, pero era toda una especie de ciudad adelantadísima desde el punto de vista tecnológico para la época, con misioneros que mandaban por el mundo a predicar las Sagradas Escrituras, que ellos entendían que el Elías que tenía que venir antes del Mesías eran ellos, como tal pueblo, y no querían estar ni con fariseos, ni con saduceos, ni con otras clases que había de judíos, porque creían que tergiversaban la palabra de Dios. Probablemente hubo una tensión muy grande entre ellos y Juan el Bautista. Se piensa que Juan el Bautista pudo pasar muchos años viviendo con esta gente. Y cuando Juan el Bautista de alguna manera dice quién es él, aunque no con una conciencia tan plena como la que el Señor Jesús matizó, pues entonces quizá rompen las relaciones, y eso explicaría la cantidad de años que Juan vivió en el desierto, porque el Mar Muerto limita con el desierto, está rodeado por el desierto del Sinaí, y en las montañas que hay allí, que no son muy altas, pues es donde vivían en cuevas y donde tenían unos sistemas incluso para conservar las escrituras y unos sistemas de funcionamiento muy adelantados técnicamente hablando para la época que vivían. Dice, porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Entonces, los profetas en la época del comienzo de la Iglesia, si enseñaban a Moisés, estaban profetizando, en el sentido de que Moisés era un profeta de Dios, y lo que escribió es una revelación de Dios de manera muy, muy clara. Dice, pero si no creéis a sus escritos, y aquí referencia es al Pentateuco, a los cinco primeros libros de la Biblia, ¿cómo creeréis a mis palabras? Y el término palabras es más bien, ¿cómo creeréis a mi doctrina? ¿Cómo creeréis a mi enseñanza? Es importante, con lo orgulloso que somos a veces, y ahora en tantas iglesias en lugar, se pone una frase, ya lo he dicho muchas veces, estarán cansados de oírmelo, pero me viene a veces, de vez en cuando, con mucha frecuencia a la cabeza, toda la gloria para el Señor. Casi cada día recibes algo, yo porque por mi trabajo en la página web tengo que entrar todos los días a ver qué pasa, pues siempre hay algo de la gloria para Dios. Y a mí eso me pone muy nervioso. Porque yo sé que eso que se dice no es la realidad, sin entrar a juzgar lo que solo Dios puede juzgar. Y habrá personas que cuando afirman la gloria para Dios sea auténticamente para Dios, pero la mayoría de las personas dicen eso como una letanía, ¿eh? Como una letanía. Que el Señor Jesucristo da, como pudiese parecer, más valor a la escritura que a sus palabras. Pero si no creéis a sus escritos, a los escritos de Moisés, a la primera gran revelación de Dios, ¿cómo creeréis a mis palabras? O sea, siendo lo que él era, teniendo la sabiduría que tenía y el conocimiento que tenía, predicaba lo que decía Moisés en el Pentateuco y dio muchas citas a lo largo de su ministerio, poniendo como ejemplo lo que Moisés decía para combatir los errores que ellos tenían. Pero cuando leemos al principio del texto que he leído, el 39 del capítulo 5, escudriñad las escrituras, la lectura más correcta es: escudriñáis las escrituras. Escudriñad sería un imperativo en el sentido de: os estoy mandando que escudriñéis las escrituras. No es ese. La traducción correcta es: escudriñáis las escrituras. ¿Por qué lo hacían? Quizá en parte porque se escandalizaban de las enseñanzas de Jesús y querían cogerle, que así estuvieron durante mucho tiempo, en algún fallo respecto de la ley de Moisés. Y la ley de Moisés en un sentido muy amplio, no solo los 10 mandamientos, que no era de Moisés, que era de Dios esa ley, pero Dios se las entregó a Moisés, sino que el sentido de la Torá, de la ley, corresponde a los 5 primeros libros de la Biblia. Algunos añaden el libro de Josué, pero seriamente corresponde a lo que el Señor citó y acreditó. Por eso dijo en una ocasión, los escribas y los fariseos se sientan o predican o enseñan en la cátedra de Moisés. Todo lo que os digan que hagáis, hacedlo. Pero no hagáis como ellos, que dicen, pero no hacen. Por lo tanto, Jesús acredita de manera clara que la cátedra de Moisés es una revelación de Dios, es escritura, y eso es lo que hay que predicar. Bueno, pues los profetas en este primer tiempo de la Iglesia iban por ahí. Y para ver que iban por ahí, vamos a ver una cita fundamental en la primera carta del apóstol Pedro, cuando se habla de cómo estudiaban, cómo escudriñaban, estudiar en profundidad, en el Antiguo Testamento, los profetas, y en qué sentido. Dice Primera de Pedro, capítulo 1 y verso 10. Dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, escribe a cristianos, a congregaciones cristianas, a los expatriados, como dice el versículo primero, fuera de su patria, de la dispersión, de la diáspora, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, en medio mundo del mundo entonces conocido, y dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, verso 10, inquirieron, literalmente es investigaron. La escritura no solo hay que leerla, y ya es una bendición, y trae bendición a nuestro corazón, y cualquier lectura puede llenar la esfera de nuestra intimidad de devoción en el sentido de una buena relación con Dios. Investigaron y diligentemente indagaron, del griego, y diligentemente escudriñaron, que corresponde a esa investigación, acerca de esta salvación. La salvación que es en Cristo Jesús, se refiere por el contexto. Escudriñando, es la investigación profunda de la palabra, qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en los profetas del Antiguo Testamento, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Así que no es de extrañar que cuando se hace una revisión en el capítulo 11, el autor de Hebreos, capítulo 11 que tenemos hecho por los hombres, pero cuando se llega a esa lectura de esa carta tan magistral, de lo más importante que hay en la revelación de Dios, que es Hebreos, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, investigaron y diligentemente escudriñaron, indagaron acerca de esta salvación. O sea que el Antiguo Testamento hablaba de la salvación en Cristo, porque se dice, no, es que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, hay una revelación nueva que en el Antiguo no existía. Eso significa una deficiencia de conocimiento de la revelación de Dios en cuanto a qué había en el Antiguo Testamento. ¿Y qué había en el Nuevo? Cuando escribe Juan, que tiene una conciencia bastante clara de esto, en la primera carta de Juan, y recordando las palabras del Señor, dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Pero este mandamiento, el mismo Juan reconoce que ya estaba en el Antiguo Testamento. Dice nuevo y luego viene a decir, bueno, no tan nuevo. El reglamento, el mandamiento antiguo, lo llama así, porque ya existía. Otra cosa es que les faltaba luz para verlo. Y esa luz es la luz de Dios que ilumina nuestra interioridad y el mundo en general. La luz, cuando Dios se presenta como la luz, es el paradigma para entender los secretos de toda la creación de Dios. Desde la luz se puede saber, hasta donde Dios permita que se sepa, cómo se formó el cosmos. ¿Cuánto tiempo hace que se formó? ¿De qué manera se pudo formar? Y eso son realidades científicas de científicos creyentes y no creyentes. La luz es la que revela todo. En él estaba la luz, dice Juan, ¿y la luz qué era? Era la lumbre. Era la luz de los hombres. Es decir, para ver las cosas hay que tener luz. A oscuras no se ven las cosas. Hay que tener luz. Bueno, ¿qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo? Se está diciendo que en el Antiguo Testamento se anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. Y alguien puede decir, ¿dónde? Y respondemos sin ninguna duda, podríamos decir cantidad de sitios. Pero hay uno por excelencia sobre el que se predica, pero a veces no en el contexto más adecuado, que es Isaías 53. Para el pueblo judío hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos, estos que tienen los tirabuzones y todo esto, que son los que más estudian la escritura, pero hay otros judíos que no son tan ortodoxos y son sabios en el conocimiento de la Biblia, que no piensan igual que los ortodoxos. Por ejemplo, para los judíos ortodoxos, el pueblo de Israel actual no es el pueblo de Israel que va a haber en el futuro. Este es un Israel falso. No admiten ni la moneda que tiene. Funcionan con dólares o otras monedas. Y por cierto, no trabaja. Cuando en realidad los rabinos, cuando iban a formarse a las academias, y todavía las hay, y el apóstol Pablo estuvo en una prestigiosa, dirigida por un personaje del que se habla en el libro de los Hechos, Gamaliel, muy importante, uno de los grandes sabios de la historia del judaísmo, siempre aprendían un oficio. Porque si se iban a dedicar a predicar la palabra de Dios, pudiese ocurrir que necesitasen medios para comer, para vestirse y para vivir. Y siempre aprendían un oficio para hacer como Pablo dijo. Todo el tiempo que estuve entre vosotros escribiendo a determinados creyentes del Nuevo Testamento, y lo pueden encontrar buscando, está en una de las cartas más antiguas que Primera de Corintios, y que es también del apóstol Pablo. Hay dos cartas más antiguas que Primera de Corintios. Y dice, el tiempo que estuve entre vosotros no fui carga para vosotros. Cuando tuve necesidad, estas manos me sirvieron. Y él tenía un oficio, era el de hacer tiendas. Podía haber sido otro cualquiera. ¿Por qué tenía ese oficio? Pues precisamente porque su misión al estudiar era para ser, digamos, un escriba, para ser un maestro de la ley, como otros que hemos conocido en la revelación de Dios Nuevo Testamentario. Dice, los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se le reveló, palabra Apocalipsis, que no para sí mismos, sino para nosotros administraba, tiene una relación con el término diaconía, es decir, que los profetas del Antiguo Testamento actuaron como diáconos a favor de los que luego después hemos conocido más manera más plena y completa la revelación de Dios. A esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhela mirar los ojos. Es decir, que los que os predican ahora os están predicando las escrituras del Antiguo Testamento que hablaban ya de la persona de Cristo, del sacrificio de Cristo y de la revolución de Cristo. Y está en Isaías, y está en Oseas, y está en tantas partes de la Escritura que no vamos a ir mencionando todas. Y hay alguna otra cita muy importante en todo esto que estamos viendo. Isaías 53 habla del Cristo. Isaías 9, recordamos, porque un niño nos es dado, recordamos ese versículo, y llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, etcétera, etcétera. ¿Estaba la persona de Jesús o no estaba? ¿Estaba el que el Hijo de Dios era Dios o no estaba, no? Bueno, pues esto, los profetas, al principio de la Iglesia, hoy, ¿hay profetas en la Iglesia de Dios? Sí, hay profetas en la Iglesia de Dios. Lo que no hay es apóstoles, ni apóstolas, eso no, pero profetas sí hay. Porque ¿quiénes son los profetas? Los que estudian la palabra de Dios, los que investigan, los que indagan, los que profundizan y los que presentan al pueblo de Dios, en este caso a los creyentes, porque ya sabemos que como Israel le falló a Dios, pues Dios escogió un pueblo entre los gentiles para que le predicase en toda la tierra. Y este es, o nosotros somos, mejor dicho, parte de ese pueblo. Ahora, ese pueblo es fiel. Vamos a tener un retiro dentro de muy pocos días. Y se va a hablar de la apostasía. Y yo le pido al Señor, en mi relación con Él, en mi interioridad más profunda, donde yo puedo descargar mis angustias y mis pesares y mis deseos y mis realizaciones también, que nos haga entender esto de la apostasía. Porque apostasía, hay muchas formas de apostasía, hay muchas maneras. No es solo el que este es un apóstata porque estuvo 20 años en una iglesia cristiana evangélica y luego se apartó y por lo tanto apostató de la fe. Hay muchas formas de apostasía, ¿eh? Se puede apostatar dentro de la propia congregación sin marcharse de ella. Solo quiero que lo piense, que piensen eso en serio, porque a lo mejor resulta que eso es posible, ¿eh? Ojalá que no sea así con nosotros. Isaías 53, Isaías 9, Isaías 11. El Mesías que gobernará y el reino de Dios establecido. Está lleno de que estudiaban y buscaban la persona. Ya sabían, los profetas del Antiguo Testamento apuntaban hacia una persona, hacia una época, hacia unas realidades concretas. Y dice, no había profetas en el sentido de que hubiese alguien que pronosticase algo que podía haber en el futuro, en este periodo de transición hasta que la Iglesia se va definiendo claramente y ya abandona el judaísmo, porque al principio recordamos que todavía iban al templo a orar y hacían muchas cosas hasta que se fueron separando, que hubo mucho judeocristianismo durante mucho tiempo, incluso durante mucho tiempo en la época de los Gálatas, que ya había pasado tiempo desde que Jesús desapareció de aquí de la tierra. Había un judeocristianismo que afectaba a personas nada menos que como el apóstol Pedro. No es que él fuese un judeocristiano, pero no quería que se enojasen con él los que practicaban un judeocristianismo. Y tenía en cuenta lo que las superestructuras de más poder, eclesiásticamente hablando, para que me entiendan, que radicaba en Jerusalén y que la presidía un hermano de madre del Señor Jesucristo, lo que decía, iba a misa, como se dice. Y ya sabemos el enfrentamiento que hubo entre Pablo y Pedro, y cómo Pablo tuvo que reprimir a Pedro públicamente, en el sentido de que, ¿cómo es posible que un cristiano, un judío cristiano que no practica ya el judaísmo, esté como condicionando a los cristianos que no son judíos, que son gentiles, a judaizar? Pues eso llegó a pasar. Y en Hechos se nos dice que sí que había profetas en la época esta de transición, que denunciaban las injusticias que ocurrían en el sistema de este mundo ante los creyentes. Y hay un episodio que ocurre con el apóstol Pablo como testigo, nada menos, que está en el capítulo 21 de los Hechos de los Apóstoles. El apóstol Pablo va camino de Jerusalén, donde le van a detener, le van a llevar luego de cárcel en cárcel, de autoridad en autoridad, hasta que al final apela a César y va a Roma y ocurre lo que ocurre, ¿no? Termina su vida pues en manos del Imperio Romano, que habían matado a su maestro y también le mataron a él, como mataron también al apóstol Pedro y a algunos otros. Y cuando va camino de Jerusalén, dice el capítulo 21 y verso 8 de Hechos, al otro día, un día de los que iban entonces caminando como podían, tardando mucho tiempo, a veces en barco, a veces de otras maneras, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, uno de los diáconos de los que se habla, que se nombra por primera vez y los nombra toda la iglesia, los siete famosos diáconos, pues ya sabemos que Felipe fue aquel que evangelizó al eunuco etíope, que era, para que nos entendamos, el ministro de Hacienda de Etiopía, no era cualquier personaje, ¿no? Bien. Entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los siete, posamos con él, se quedaron allí. Este tenía cuatro hijas doncellas que profetizaban. ¿Qué profetizaban estas? No se nos especifica, pero fundamentalmente es importante darse cuenta de la actitud y de la comprensión que podía tener Felipe de las Escrituras, que la tenía seria y muy importante, y vemos cómo conduce por todas las Escrituras al eunuco para que entienda el Evangelio, y en ese ir por el camino, en el carro, que era un carro de un primer ministro, no cualquier cosa, el otro llega a entender que ha creído en Cristo y que debe de bautizarse y dar su testimonio, y quizá la primera persona que llevó a Etiopía el Evangelio, probablemente, ¿no? Que sepamos. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Vamos a ver qué hacía este hombre o qué hizo aquí. Quien viniendo a nosotros tomó el cinto de Pablo, el cinto de la vestidura, de la ropa, y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén, a Pablo, porque creían que lo que Agabo decía se iba a cumplir. Ahora, Agabo estaba aquí utilizando la escritura del Antiguo Testamento. Pareciera ser que no está como muy claro, pero en el sentido de que en el Antiguo Testamento se dice que Jesús iba a ser maltratado, iba a ser herido, iba a ser sacrificado, eso se dice en el Antiguo Testamento. Pero dejemos incluso aparte de esto. ¿Esto que Agabo dijo alteraba las escrituras del Antiguo Testamento o era una revelación que cambiaba? Para nada. Entonces Pablo respondió, cuando le decía: no vayas porque mira lo que dice Agabo que te va a pasar. ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Bien, y finalmente, en la carta a los romanos, y ya es la última cita y terminamos, en el capítulo 16, en el último capítulo de esta carta, dice lo siguiente. Es la dosología final, que se llama la despedida de la final de la carta de Pablo a los romanos, y al que puede confirmaros según mi evangelio, versículo 25 del capítulo 16. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación, el querigma de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Aquí se dicen cosas muy importantes. Se dice que se ha mantenido oculto. Uno dice, no, claro, no, una ignorancia, pero resulta que no es exactamente lo que el apóstol Pablo escribe. Esta es la tradición, que creo que está condicionada por prejuicios de que con nuestras tradiciones a veces conculcamos la revelación de Dios, porque mantenido oculto en griego es una sola palabra, un solo término, y significa silenciado. Todo lo que decían las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento estaba como silenciado. Por eso Jesús dice: examináis las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida, la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio, las que hablan de mí. Pero esto estaba como silenciado, que es diferente a que está oculto y nadie tenía ni idea, porque resulta que estos profetas que reciben el don de Dios para discernir la revelación de Dios y presentarla al pueblo, dieron más luz. Pero que ha sido manifestado ahora, y la manifestación, el término manifestación es claro, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer por las escrituras de los profetas. Los de Berea, cuando el apóstol Pablo hace su viaje y los visita, y les predica, conforme a lo que el Antiguo Testamento decía, de que iba a venir el Cristo, de que ya había venido, quién era, etcétera, etcétera, luego después iban a comprobar en las Escrituras si eso era así o no era así. Entonces sí que se puede decir que el autor de Hebreos tiene toda la razón cuando habla de la salvación por la gracia y por la fe en el capítulo 11 y en toda esa carta, como el apóstol Pablo en las suyas, o Lucas en su evangelio, o Juan en el suyo. Según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe, al único sabio Dios. En griego es mono sofo. Solo hay un sabio que es Dios, y solo hay un Dios que es sabio, y eso es lo que aquí se nos dice. Al único sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre, amén. Bueno, sé que nos hemos detenido y que no hemos seguido adelante con el capítulo 13, pero sí cabe la posibilidad de que hubiese algún ministerio profético tipo el de Ageo, que Dios le da a entender que Pablo va a ser apresado y va a ser, pero esto ya lo había enseñado el Señor Jesucristo durante su ministerio, lo que iba a pasar con él. No es nada extraño que aparezca también lo que iba a pasar con el apóstol Pablo y lo que iba a pasar con el apóstol Pedro, que el Señor Jesucristo también hizo una proposición de lo que iba a pasar con Pedro. Le dice, cuando eras joven, ibas donde querías, pero cuando ya no seas joven, cuando seas mayor, te llevarán a donde no quieras. Y por lo tanto, eso es un mensaje profético de parte de Dios, de manera clara. Se cumplió en la vida de Pedro al pie de la letra. Se cumplió en la vida de Pablo lo que dijo Agabo, al pie de la letra. Se cumplió en la vida del Señor Jesús, para empezar, como ejemplo por antonomasia, 100%. Y esto es lo que ellos tardaron en entender, pero que al final terminaron entendiendo. Pues ya el próximo día continuaremos con el capítulo 13, con el tema del amor, que tiene aspectos realmente muy importantes, del amor del que se habla ahí y del que no se habla ahí, del que también tenemos que hablar. No se habla directamente ahí, pero se habla indirectamente. Y como siempre, pues, si alguien está animado, pues nos despide con una oración. Y damos gracias al Señor por habernos permitido reunirnos en esta tarde.